Álvarez y Martín Espanza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de ABC Radio en el centro de la Ciudad de México. 760 de AM es la frecuencia de amplitud modulada. A quienes nos contactan a través de nuestro portal, les enviamos un afectuoso saludo. También a quienes nos escuchan a través de la radio abierta. Y hay quienes nos contactan en el extranjero, Martín, y les mandamos un saludo. Nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y también a quienes nos están viendo y escuchando, espero que ahora sí, a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook. Muy buenos días, Martín Esparza, ¿cómo estás?
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les informo también que estamos transmitiendo en vivo a través del muro de Facebook de Luli Martínez González y de Carlos Guillén. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Está apagado, está apagado.
Con la campaña de terror del coronavirus en México, ya tienen afectadas otras áreas más que el mismo coronavirus y la epidemia que pues todavía no se ha extendido en México, pues ya los efectos colaterales son graves por el desempleo que está generando por decisiones de algunos políticos, gobernadores, decisiones que no están apegadas al lineamiento de la Organización Mundial de la Salud de las fases. ¿Cómo se deben realizar? Estamos en fase 2, no debe haber reclusión obligatoria en las casas, ni cierre de empresas generalizado, pero ya, por ejemplo, en el Estado de México, el gobernador salió el lunes, el gobernador del PRI del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y leyó un comunicado que después se puede ver en el portal oficial del gobierno del Estado de México, en el que dice que cierren todas las empresas excepto las de la industria alimentaria, directamente las que producen alimentos o venden alimentos, que dio el lineamiento de que deben cerrar todas las empresas. Y efectivamente nosotros que estamos rodeados de trabajadores alrededor de nuestra casa, pues hay familias enteras que mandaron a todos los que trabajan y llevan ingreso a su domicilio para alimentarse y sobrevivir, los mandaron a sus casas sin goce de salario. Eso, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución, es absolutamente ilegal. Hay empresas o cadenas de empresas restauranteras y de comercio por decisiones de los mismos empresarios, o sea, sin que haya un lineamiento oficial, y además nada que ver con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, están mandando a sus casas a la gente para no pagarles. Déjenme reír para no llorar.
Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
¿Qué va?
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
¿Qué va?
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto.
Nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades. Porque 21 millones de mexicanos, que son la tercera parte de quienes trabajan en México, solamente ganan menos de uno y hasta dos salarios mínimos, es decir, menos de 123.22 y hasta 246.44 pesos al día, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por ingreso. Para este sector está prácticamente imposible sobrevivir sin un ingreso, aunque impacta a todos los niveles, pues la mayoría de las empresas que cerraron enviaron a los trabajadores a sus casas sin goce de sueldo, y así se mantendrán 30 días.
Sí, y bueno, pues estaban diciendo que que vivan de las pensiones de los viejitos, ¿no? Pero muchos de los que sacaron, de los que tienen pensión, o sea, son la
minoría.
Pero no es
pensión, no es pensión, es una ayuda.
No, me refiero a los que sí la tienen, a la población pensionada. De los 9 o 10 millones de pensionados que hay, solo un 9% o 10% tiene pensión. Pensión de la Seguridad Social, es decir, los que trabajaron, cotizaron y tienen derecho a recibir una pensión que puede ser muy mala, de salario mínimo, o muy buena, pero la mayoría de ellos la tiene baja. Y los que reciben la ayuda, la ayudadita, no son todos a los que les dieron la tarjeta, ni son todos los viejitos, o sea, tampoco se puede vivir una familia entera de eso, porque muchos no tienen eso. Esa ayuda, ¿no? Que no es una pensión, Martín.
Sí, el martes 24 de marzo de este año, el subsecretario de Salud, López-Gatell, anunció que inició la fase 2, pero hasta ayer viernes 27 de marzo, en el comunicado oficial de las dependencias a su cargo sobre el coronavirus, en el que se reportaron 12 muertos de esta enfermedad y 717 casos de contagio, no había tomado como medida de contención el cierre generalizado de empresas, sino que se recomendó que, además de las medidas de higiene básicas, el 23 de marzo al 19 de abril del 2020, se implementen las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que consisten en que las personas que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años, hay que mantener la sana distancia, 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén en cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años, deben de hacer resguardo familiar en casas.
Pero fíjate que, digamos, el resguardo familiar es voluntario, de acuerdo al comunicado que emitió el 27 de marzo de 2020, es decir, ayer, la Secretaría de Salud. No es una reclusión obligatoria, es voluntaria. Entonces, pues muchos viejitos sí tienen que salir, porque si no salen no viven, porque tienen, no tienen pensión. La mayoría de las personas de la tercera edad en México no gozan de un ingreso garantizado, entonces tienen que salir a trabajar, ¿no? Y lo importante es comentarles, bueno, sí están en riesgo, todos estamos en riesgo, bueno, vivimos entre virus en realidad. Es parte de la vida en el planeta Tierra, los virus. Si se ponen a buscar, vamos a encontrar millones de virus. Eso no significa que vayamos a morir ni que nos contagien de inmediato, ¿no? Tiene que ver con la alimentación. El cuerpo sano, la mente sana, eres menos propenso a un ataque. Todos estamos en riesgo, todos estamos propensos, ¿no? Pero me parece a mí que, aún siendo un riesgo latente que a todos nos pueda ocurrir, porque a mí me han dicho, esperemos que te dé para que no sigas diciendo que no hay epidemia, es que no hay una epidemia general. Una epidemia así como es una epidemia nos da a todos. Ni recluido en tu casa estás a salvo. Entonces las medidas que están tomando realmente no son así de exageradas como lo hizo el gobernador del Estado de México y los empresarios de Alsea, del conglomerado empresarial de Alsea. Pues es realmente, no sé qué se propongan, pero la verdad que están generando mucho daño social y económico al país. Entonces el gobierno federal debería intervenir y frenar. Deberíamos demandar, pero uno se pregunta, ¿ante quién demanda si el gobierno decidió cerrarlo todo? Vas a una oficina, ayer Toño fue a una oficina y le habían dicho por teléfono que estaba abierta de 10 a 12 al público, y cuando llegó ahí le dijeron, no, pues no vamos a atender a nadie por el riesgo de contagio. Yo fui a Hacienda y ahí de por sí ha sido tradicional que solo reciben a quien lleva una cita previa, pero te obligan a ponerte gel para que puedas entrar. Y yo le dije, oye, yo soy alérgica al gel. Ah, pues si no te pones gel, no entras. Y, o sea, un miedo que hay, y también entre todos los empleados, por la atención al público, y no te atienden bien, te despachan rápido. Entonces dices, bueno, pues estamos viviendo en un estado de excepción, y los estados de excepción tienen que ser autorizados por el Congreso de la Unión, y esto no, este estado de excepción, al menos el que se decretó en el Estado de México, no fue autorizado por el Congreso de la Unión, no el Congreso local, el Congreso de la Unión. Entonces, pues sí nos tiene preocupados. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Están aprovechando para subir precios de alimentos de manera injustificada, Martín?
Sí, eso es lo que tenemos que estar observando, porque no nada más es el tema de la pandemia que se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud, y que en varios países del grupo de los 7, del grupo de los 20, pues están muy ad hoc a impulsar todas estas medidas de fase 1, fase 2 y demás. Sin embargo, en México, los datos que estaban dando ayer algunos organismos en materia de salud, hay más muertos por diabetes, porque en nuestro país casi son 12 millones de ciudadanos que tienen la diabetes, y que es una enfermedad que sale sumamente cara para una persona, porque además no hay los medicamentos en los institutos de salud, como el IMSS, como el ISSSTE, como la Secretaría de Salud, y por lo menos casi 5,000 pesos al mes le cuesta a una persona sus medicamentos para la diabetes. Entonces, son datos que hay que dejarlos muy claro. Sí hay que tomar las precauciones debidas, todos somos portadores, porque como bien lo has dicho, pues hay muchísimos virus en el medio ambiente, provocado pues hoy por el tema de la falta de lluvias, por ejemplo, la sequía, los bichos andan volando. Hay que tomar precauciones, pero lo que están haciendo con esta campaña de terror, pues ya trae consecuencias muy desastrosas para nuestra nación. El mandar a los trabajadores a sus casas sin goce de sueldo, el cierre de empresas de manera unilateral, si bien la Ley Federal del Trabajo establece los paros por causa de fuerza mayor, que este es un tema de causa de fuerza mayor, pudiera hacerse, tendrían que estar revisando realmente los procedimientos en la Junta. Las armadoras de autos es otro de los temas importantes, porque han cerrado ya varias empresas como la General Motors, la Volkswagen, Audi, los de Mercedes-Benz, de manera unilateral. Entonces aquí dicen que tienen sobre producción de vehículos y que por eso paran, y además lo aprovechan con este tema de la pandemia. Y efectivamente, además del desempleo por disposición de algunos gobernadores, se suma el abuso de especuladores y acaparadores de alimentos básicos que sin autorización alguna decidieron aumentar los precios hasta el 100%, aún en situación de contingencia, de empresas que mandan a los trabajadores a sus casas, les deben de pagar el salario mínimo. Sobre este tema entrevistamos al promotor y defensor de derechos humanos.
Sí, es Francisco Cerezo, del grupo de derechos humanos Cerezo, y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos comentó.
Mi nombre es Francisco Cerezo Contreras, soy el coordinador del Comité Cerezo México, organización de derechos humanos. Y bueno, nosotros lo que estamos ya puntualizando, incluso en un documento, es que a pesar de que haya una contingencia médica, si bien se restringen ciertos derechos, como por ejemplo el de reunión o el de salir de tu casa e ir a pasear, lo que es muy importante y lo que hemos nosotros dicho es que los derechos laborales no se deben de violar bajo ninguna consideración. Es decir, si hoy el gobierno dice a los empresarios, vayan a, manden a su casa a los trabajadores, los debe de mandar con el salario completo para que el trabajador no tenga que sufrir hambre. Y está la otra parte, todos los que son trabajadores informales, que el Estado está obligado a darles una canasta básica para que tampoco sufran hambre, porque si no, de nada sirve que tenga medidas supuestamente con una coerción moral, pero que en la práctica estamos viendo que los empresarios están violando los derechos humanos, o el Estado está permitiendo que los empresarios violen los derechos humanos de pues los trabajadores al permitir que los manden a sus casas, ya sea recortándoles el salario, o los manden firmando una baja voluntaria, o como el grupo Alsea, que les dijo 30 días se me van sin goce de sueldo, y eso, pues evidentemente, es una violación a los derechos humanos por omisión que el Estado mexicano está permitiendo.
Sí, entonces, ¿los trabajadores qué deben hacer en estos casos? ¿Meter una demanda ante la autoridad laboral?
Pues creo que hasta la autoridad laboral se fue de vacaciones por la contingencia, pero lo que nosotros decimos es, hay que documentar el hecho, es decir, qué le dijeron, cómo fue, si fue por escrito, si fue verbal, si fue por WhatsApp, que conserve todo eso, porque eso nos va a servir una vez pasando la contingencia para poder iniciar la lucha por la justicia. Y como son mucha gente la que está en esa situación, pues unidos todos podemos organizarlos para que los empresarios paguen por todo lo que hicieron. Es decir, no solamente que el Estado tome cartas en el asunto, nosotros decimos incluso que todas las empresas que estuvieron haciendo eso o que están haciendo eso o que hagan eso deben ser expropiadas y cedidas a los trabajadores para que siga la producción, pero ahora sí beneficiando a los trabajadores.
Bueno, y en el caso de los gobiernos que se están auto-otorgando facultades ilegales de ordenar que cierren todas las empresas, que manden a los trabajadores a su casa, ¿en esos casos qué procede?
No, pues ahí es directamente una violación del Estado, ¿no? Entonces también al documentar eso podemos determinar que si hay incluso un ordenamiento de la autoridad diciendo eso, pues ellos son los que van a tener que pagar pues todo lo que haya, y además pues su destitución por ineptos o por estar a favor de todas estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pues en ese caso la...
Pues ahí está, creo que es real, existe un virus, hay gente que se infecta, hay gente que se está muriendo, pero no es en la dimensión de la campaña de terror que se está fomentando y que está ayudando a unos a aumentar precios, a no pagar salarios, a pues hacer maniobras, digamos, propias de quien solo está buscando una ganancia política o económica. Y pero están afectando muchísimo a la sociedad y creo que eso se puede combatir con información certera. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, ahora tenemos unos anuncios del Sindicato Mexicano de Electricistas con motivo de la lucha que están dando por la reinserción en su fuente de trabajo luego de que, tras una campaña de terror por la supuesta influenza que implementó Calderón, extinguieron ilegalmente a Luz y Fuerza del Centro, Martín.
Sí, efectivamente se parece a lo que pasó en la influenza, en que incluso en aquella época el sinvergüenza de Felipe Calderón, el narcogobierno de Felipe Calderón con todos sus secuaces, hicieron una campaña de terror en el país y después pues tomaron por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, violando no nada más la Constitución, la ley, los derechos humanos laborales de los trabajadores, inclusive un convenio firmado con el SUTER, que es el convenio de delimitación de zonas que estamos haciendo valer, e iniciamos una campaña permanente por exigir justicia, que se regrese a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas su zona y su materia de trabajo. Y hemos preparado estos audios, que los vamos a hacer a nivel nacional en todas las plataformas que más podamos, y les pedimos se pueda reproducir.
No firmamos ningún convenio, dijeron los dirigentes del SUTERM.
El convenio de delimitación de zonas entre el SME y SUTERM existe y está elevado a laudo. Ya lo demostramos. Ahora corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunciarse. Exigimos justicia. Conoce más en www.sme.org.mx/. Lo dice la ley. La verdad.
no existe ningún expediente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, decía el SUTERM.
El convenio de delimitación de zonas entre el SME y SUTERM existe y está elevado a laudo. Ya lo demostramos. Ahora corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunciarse. Exigimos justicia. Conoce más en www.sme.org.mx/. Lo dice la ley. La verdad. Lo dice la ley. El convenio de delimitación de zonas entre el SME y SUTERM existe y está elevado a laudo. Ya lo demostramos. Ahora corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunciarse. Por eso exigimos la devolución de nuestra zona y materia de trabajo convenidas. Exigimos justicia. Conoce más en www.sme.org.mx/. Lo dice la ley.
Sí, es la campaña nacional que estamos haciendo para exigir justicia. Y lo único que falta es que se pronuncie la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Es una demanda que ya lleva pues ya sus 4 años en la Junta Federal y prácticamente ya concluyó todas las etapas y hoy está en que la Junta Federal de Conciliación pues se pronuncie, emita un laudo, porque esto es algo ya juzgado, que esa es parte de lo que violentaron para despojarnos de nuestra zona y materia de trabajo. Hicieron creer a la población de que se había extinguido el organismo cuando es una industria. Ahí están los centros de trabajo, están los municipios, están las líneas de transmisión, redes de distribución, está toda el área comercial y está toda la conexión que hicimos a lo largo de más de 100 años en la zona central del país.
Bueno, pues con esto de la influenza, digo, es que se parece tanto a la campaña, lo del coronavirus, se parece tanto a la campaña de la influenza que ya hasta me equivoco, pero ¿cómo la están pasando en sus cooperativa que ya habían impulsado, la cooperativa LF del centro? ¿Están teniendo actividad o tuvieron que retraerse también?
Lo que se está haciendo en la cooperativa es tomando las previsiones. Hay compañeros que están muy metidos en el tema de seguridad e higiene en el trabajo. Se tienen equipos que están checando a los compañeros en la temperatura, el tema de la presión arterial. Están tomando todas las precauciones con el gel y demás. Y está continuando operando en condiciones, pues no grupos tan amplios, sino menos de 50 grupos. Que se traen contratos, que es otro de los problemas. Traes un contrato firmado y tienes tiempo, un tiempo para concluirlo. Entonces estamos haciendo el esfuerzo porque concluyan y no tengamos repercusiones de tipo legal, incluso económicas, porque no cumples en los tiempos y forma, pues hay penalizaciones. Por otro lado, en Generadora Fénix están haciendo también los mismos procedimientos. Están los compañeros de la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo. Ahí sí hay algunos casos de compañeros que por su edad, que tienen edad de más de 60 años, se les ha mandado a sus casas y se les está dando seguimiento. Y en el tema de la empresa de anuncios luminosos, Áximo, también se están haciendo las medidas pertinentes para evitar la aglomeración. Ahí hay trabajos también que están desarrollando, pero se ampliaron pues los turnos para no tener a toda la gente ahí. Y eso es lo que se está desarrollando. Sí, estamos de manera permanente dándole seguimiento. El secretario de Fomento a la Salud del sindicato, Miguel Márquez, con el prosecretario del Servicio Médico, Fernando Amezcua, están checando las clínicas donde van nuestros compañeros, tanto activos como jubilados del Seguro Social. Hace unos días había dado una noticia de que se había detectado en la clínica 26 un caso, pero no era un trabajador de las Aremosas, que llegó con una fuerte infección en las vías respiratorias, se checó y no se hicieron los estudios, no se encontró ningún dato de esta coronavirus. Pues creo que estamos haciendo los temas pertinentes. Sacamos una circular hace en la semana para convocar a una asamblea el próximo 8 de abril, que tiene que ver con la reforma que hicieron los diputados en materia laboral. Hoy todo tipo de asambleas para elegir a las nuevas directivas tiene que ser con 10 días de anticipación. Antes en el estatuto del sindicato solamente se integraba una comisión de escrutinio y a partir del 15 de abril se sacaba una convocatoria para que los trabajadores estuvieran presente de que iniciaba el proceso electoral de la renovación de la directiva. Hoy te dice que hay que convocar a una asamblea general, que hay que hacer la elección de una comisión electoral y que cada asamblea tiene que ser con mínimo de 10 días hábiles para que todos estén enterados, y esto fue parte de la ley. Lo pusimos ahí, esperamos que de esta contingencia pues también la autoridad laboral se pronuncie sobre el tema de las elecciones de la directiva en el marco de esta fase 2, que no se ha dicho puntualmente en el comunicado que se suspendan elecciones, por ejemplo, de una directiva o el procedimiento de una ley que fue aprobada por el Congreso. Y además, si no lo sacas, si no lo haces, inicias el procedimiento, pues también entonces quedas fuera del marco de lo que establece la propia ley, de nuestros estatutos internos que fueron aprobados por nuestra asamblea y que nos dieron la toma de nota por parte de la Dirección de Registro de Asociaciones. Son de las cosas que no quedan claros en los comunicados. La Junta Federal de Conciliación está laborando, está abierta la oficialidad de partes, está abierta el área de asuntos colectivos por el tema de emplazamientos a huelga por revisión salarial o contractual. En el caso de los conflictos individuales, pues solamente va un representante de la parte actora y un representante de la parte demandada. Y entonces están dándole seguimiento. Si llegan, les toman ahí en la Junta Federal de Conciliación sus datos, sus signos, más bien, de temperatura, de presión. Les han dado cubrebocas porque pues sí es una zona, donde acuden muchísima gente. Bueno, se ha disminuido, pero sigue abierto. Esas son de las cosas que dice, pues la Junta está funcionando, la Dirección de Registración está funcionando, la Secretaría del Trabajo está funcionando, no al 100%, pero creo que de lo que comentábamos anteriormente, por el caso de violaciones a los trabajadores, sí se puede acudir, sí se pueden presentar las denuncias, está abierta la oficialidad de partes.
Y sí, y que deberían funcionar los inspectores,
sí, claro,
en el trabajo, pero lamentable, no están funcionando. Tenemos en la línea telefónica al doctor Pantoja, que nos va a especificar algunos puntos de quién emite o quién debe ser la autoridad que emita las medidas a seguir para prevenir una epidemia así de grave como la están promoviendo y que todavía no existe, pero afortunadamente. Nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a tenerlo vía telefónica. También nos dicen que no se escucha bien por el celular y ese es un problema muy lamentable porque le hemos puesto micrófonos y no se escucha bien y no lo podemos acercar mucho porque se magnetizan los micrófonos que salen al aire en radio. Magnetizar es que se oye un ruido muy fuerte y muy molesto y no podemos hacerlo, ¿no? Por una cuestión de calidad en la transmisión. Entonces, pues les pedimos que usen audífonos para que nos puedan escuchar, porque no hay, estamos limitados en eso, del audio por internet en el muro de Luli Martínez. Martín, nos vamos al corte.
Comentábamos porque como suspendieron las clases en todas las escuelas, todo el país, ahora los profesores han implementado estudiar a distancia, ¿no? Por vía plataformas, pero pasa lo mismo que nos está pasando aquí. O sea, no puedes entrar, cada ratito se cae la página y muchos también estudiantes pues, no tienen acceso al internet.
Tienen que pagar.
Y además tienes que pagar y no es barato, pero además la calidad con la que llega, la velocidad no alcanza para que los niños estén estudiando a distancia como en los países del G7 o del G20, que pues todos tienen acceso a la red sin mayor problema. Casi estamos en pañales en ese problema.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Está en la línea telefónica es médico de licenciatura de médico y maestría en salud, en Ciencias de la Salud de los Trabajadores, el maestro Luis Manuel Pérez H. Pantoja, que nos va a aclarar muchos puntos que se están violentando, como es, ¿quién es la autoridad que debe dictar las medidas preventivas y debe decidir las fases de prevención? Maestro Pantoja, muy buenos días.
Muy buenos días, Lourdes y Martín, a todos los compañeros que se encuentran en el estudio y el auditorio. Aquí en este asunto de quién debe asumir, conducir las políticas de salud, o en otras palabras, vigilar y hacer cumplir lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ahí está muy muy claro. Tenemos que ver este asunto en estos niveles, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después la Ley Orgánica de la Administración Pública General, y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que quizás como una acotación, una aclaración, habría que decir que es la ley que distribuye competencias y atribuciones a cada una de las entidades del Poder Ejecutivo. Entonces, en esta ley se establece claramente la delimitación de funciones, de atribuciones de toda la Administración Pública Federal. Porque si no sería un caos, ¿no? Es decir, no puede un inspector escolar andar inspeccionando un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y en esta ley se establece muy claramente en su artículo 39 que corresponde a la Secretaría de Salud elaborar, conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general. Entonces, es la Secretaría de Salud la que establece, conduce y aplica la política nacional en materia de para el caso que nos ocupa del SARS-CoV-2, es la Secretaría de Salud, y también establece la misma ley orgánica. Lo que leí hace un momento fue la fracción 1 y de este artículo 39 de la Ley de Orgánica de la Administración Pública, y después viene su fracción 6, que dice que debe planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud. Entonces, en cuanto a funciones y atribuciones, es muy claro nuestro marco jurídico, que corresponde a la Secretaría de Salud.
Maestro, entonces, cuando un gobernador o un funcionario, un político, se abroga o hace un comunicado, una conferencia de prensa para anunciar medidas que decidió tomar como gobernador, ¿está violando la ley y la Constitución?
Bueno, recordemos que estamos en un país federal donde coexisten dos niveles, el nivel federal y el nivel estatal, y la política, como lo mencioné, corresponde a la autoridad nacional, federal, pero también los estados tienen responsabilidades. Entonces, los estados pueden tomar acciones y deben tomar acciones que no contradigan, ¿sí?, en un momento dado acciones o políticas que establecen las políticas que ha establecido el gobierno federal. Y para aquí, para esto, pues yo me remitiría al acuerdo de medidas preventivas que el 23 de marzo se publicó, es del 23 de marzo y publicado el 24 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, en donde se establecen las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica las enfermedades ocasionadas por el SARS-CoV-2. Entonces, mientras no contradigan a estas acciones, y que este decreto al que me refiero es el que da lugar a la jornada de la sana distancia, que se ha publicitado, y aprovechando también de algo que decías, que por desgracia se ha aprovechado esto para violentar derechos laborales. El decreto al que me refiero es muy claro en ese sentido, que en donde dice que las relaciones laborales se van a mantener y se aplicarán conforme a la ley, a los contratos individuales colectivos de trabajo o a las condiciones generales de trabajo.
Buenos días, doctor. Habla Martín Esparza. Oiga, doctor, este decreto fue producto de la reunión que se tuvo, porque ya se integró el Consejo Nacional de Salud, que encabeza la misma secretaría, y se hace este decreto para que todos los estados, porque si bien entiendo, este consejo está integrado por la federación, por los estados, por la iniciativa privada, por institutos de investigación, y creo que es la única vez que se han reunido, y lo que observamos nosotros es falta de coordinación a nivel nacional, porque estas medidas que toman de manera pues local, como el gobernador del Estado de México, que dice ciérrense todo, los restaurantes, solamente compras comida para llevar, cierren los centros comerciales, solamente se mantienen abiertos, eso no lo dijeron en el Consejo de Salud. Hay algunos municipios que incluso tomaron ya implementaron el estado de queda, de donde ya no puede salir más que una persona al médico, una persona al súper, una persona a dejar la basura, y esas medidas no se han tomado a nivel del Consejo Nacional.
Sí, efectivamente, en parte este decreto sí está basado en lo que se habló y se acordó en el Consejo General de Salubridad, más sin embargo sí hay que tener muy claro que quien emite el decreto es la autoridad federal, y que aquí habría que decir que la Jornada Nacional de Sana Distancia es muy clara en varios aspectos, en donde hay cuatro puntos que son las medidas básicas de prevención, y luego hay el segundo punto, que es la suspensión temporal de actividades no esenciales, que es la que se inició el 23 de marzo. Y esta jornada define el documento que la describe, define que actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad sustantiva de una organización pública, social o privada, o los derechos de los usuarios. Bueno. Entonces, dice la política de la Jornada Nacional que se suspenden las actividades no esenciales que involucren la congregación o movilidad de personas. Entonces, sí ha habido un exceso, quizás motivado por otros asuntos que no son estrictamente técnicos de control de la epidemia.
Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Mire, nos corretea el tiempo y de esto hay que hablar mucho para dar información certificada y evitar estas medidas de terror que están implementando. Le agradecemos muchísimo su participación.
Sí, Lourdes, lo único que me restaría comentarles es que hay que tener en cuenta, porque aquí sí, por ejemplo, con el gobernador de Jalisco, que ha habido esta, que está comprando sus test de diagnóstico, hay que tomar en cuenta, el día de ayer se publica también en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en todo el territorio nacional, en relación a esta epidemia del SARS-CoV-2. Y en este decreto publicado el día de ayer, sí se define que es nuevamente la Secretaría de Salud la que va adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional e internacional para el control de esta epidemia. Es la única acotación que quería yo hacer, que tenemos que tener en cuenta también, ahorita lo dije muy brevemente, pero el decreto que se publicó el día de ayer como medidas extraordinarias.
Bueno, pues vamos a publicar lo que usted nos está comentando en nuestro portal www.frecuencialaboral.com para que se tenga claro, porque ya en Jalisco incluso quieren endeudar al país.
Al Estado.
Bueno, al Estado y al país, porque finalmente somos los contribuyentes los que pagamos el pato para que estos señores luego hasta no dan cuenta clara de qué hacen con esos dineros, ¿no? Que con los que se endeudan.
Oye, y además nos endeudan. Además, ya habían comprado a una empresa y que iban a venir supuestamente de China. Después salió una publicación que estaban detenidas todo lo que el equipo en la aduana, y después resultó, y el propio gobernador dijo, pues ya esta empresa a la que le compramos los equipos ya ni nos contesta, y ya habían lanzado una campaña de pruebas en todos los hospitales de públicos y privados del estado de Jalisco.
¿Sí?
Prácticamente ya no se hizo nada porque nunca llegaron los famosos equipos que compraron.
Igual con otra campaña, compraron equipos de audio y video para las calles, que es que para combatir a la delincuencia, el famoso C4 y luego C5, y cuando el caso de Ayotzinapa lo apagaron, no funcionó, y en el caso de la delincuencia no funciona, ¿no? Entonces nos endeudan, hacen campañas de terror para justificar compras de pánico, que en realidad pues no sabemos realmente a qué intereses corresponden y no benefician a la sociedad, y sí nos dejan endeudados. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
No existe ningún expediente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, decía el SUTER.
El convenio de delimitación de zonas entre el SME y SUTERM existe y está elevado a laudo. Ya lo demostramos. Ahora corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunciarse. Exigimos justicia. Conoce más en www.sme.org.mx/. Lo dice la ley. La verdad.
Tenemos aquí en la mesa de discusión y transmisión de Frecuencia Laboral en ABC Radio al maestro Abelino Martínez Ponce, que él es de la Asociación
Asamblea.
Mejor dígalo usted porque...
Sí, bueno, servidor Abelino Martínez Ponce, uno de los representantes de la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE.
De la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación. Bueno, pues estamos bastante preocupados los jubilados y pensionados ante esta pandemia del esta pandemia del COVID-19, que quienes los sectores más vulnerables son los que están pagando más las consecuencias, entre ellos los jubilados y pensionados. Pero también es muy importante destacar que en un país como México, donde 96 millones son personas con sobrepeso, 8.6 millones de personas presentan diabetes, 15.2 millones de personas padecen hipertensión arterial, el asunto se complica con la falta de recursos, la falta de planeación, la falta de coordinación estratégica para enfrentar y cuando menos mitigar esta pandemia. Nosotros sostenemos que es necesario, es urgente que el Estado haga frente de manera coordinada, planificada, frente a esta situación, frente a la actual contingencia sanitaria a causa de esta COVID-19. Exigimos a los tres poderes de la Unión y al empresariado local y extranjero que pasen de las declaraciones o de las conceptualizaciones técnicas y políticas a las acciones concretas estratégicas, a la Iglesia con todo su poder económico y a los sindicatos, particularmente el CENTE, que aporte el 50% de las cuotas sindicales de los últimos 6 meses para mitigar con éxito las diversas consecuencias en materia de salud y laboral que esta pandemia está ocasionando en nuestro país. Nosotros, como pueblo trabajador, cumpliremos con nuestro papel de sujetos históricos sin escatimar esfuerzos. También queremos precisar que esta pandemia del COVID-19 evidencia, una vez más, como en otras ocasiones, otros problemas de esta naturaleza, la incapacidad del sistema capitalista para atender este tipo de problemáticas de orden mundial, de orden nacional. El sistema es incapaz de desplegar los recursos necesarios para resolver un problema de salud público mundial. Y esto es indigno, esto es totalmente repudiable y creemos que una vez más, lo único que van a ocasionar es acumular más capital aprovechándose de la situación. A propósito, compañeros jubilados y pensionados, es necesario seguirnos organizando, seguirnos unificando, porque tenemos enfrente una contradicción de tesis. Una contradicción de tesis que corresponde a la 540/2019, en donde el director de normatividad y procesos legales del ISSSTE, señor el licenciado
ahorita le digo yo el nombre.
Tengo el nombre. Que es el director Daniel Muñoz Díaz, titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de Servicios y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ha interpuesto un amparo para favorecer la aplicación de la UMA como referente para el pago de las pensiones. Esto es inaudito, esto es un atraco Esto es una injusticia contra los jubilados, porque la autoridad del ISSSTE, siendo una institución de seguridad social, es quien está oponiéndose a la distribución equitativa, a la operación legal, constitucional, a favor de los jubilados. Ha metido un amparo en la sala 2 y la ha retomado el ministro Javier Lainez Poitiset para que esta contradicción de tesis frente a la otra tesis, que es la jurisprudencia del 20 de septiembre de 2019 dictaminada por el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, quien precisa que la unidad de medida y actualización UMA no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante del pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regida por el salario mínimo. Esta aberración no la podemos tolerar, no la podemos permitir, y estemos alertas, estemos al pendiente, porque aún en tiempos difíciles como los que está atravesando México, no podemos posponer, no podemos detener nuestras exigencias de seguridad social, y nuestros derechos sociales no se pueden aplazar.
Maestro, bueno, para el público que no sabe qué es lo que está ocurriendo, tal vez sería bueno explicarle. Hace un rato dije malas las cifras. De los 12.4 millones o poco más de personas de la tercera edad, de 60 años y más, que hay en el país, solo alrededor de 3 millones reciben una pensión y jubilación mediante el Sistema de Seguridad Social Solidario, que es IMSS, ISSSTE y otras instituciones similares que dan servicio de salud, de educación, que dan servicio de múltiples, pues, para la recreación, la cultura, la vivienda, que la dan otros institutos, el Infonavit para los trabajadores que están afiliados al IMSS, y el FOVISSSTE para los del ISSSTE, en fin, entre otros derechos, que es la seguridad social solidaria. Deben, también pagan pensiones, que son el equivalente a 5 salarios al promedio de los del salario de los últimos 5 años de trabajo, ¿no? Y que garantizan que los trabajadores no caigan en la extrema pobreza o en la pobreza cuando ya no tienen edad para trabajar. En el caso de ustedes y de todos los trabajadores que reciben una pensión y jubilación, deben recibirlo con base en salarios mínimos, al equivalente a salarios mínimos, y se la están pagando con base a la unidad de medida y actualización, el UMA, y esto les merma. ¿En cuánto les merma su pensión?
La disminución ha venido en picada. Entre el 2019 y el 2020 corresponde a una disminución del 30%, y creemos que esto va a continuar hacia abajo.
Por eso es que están llevando un juicio, pero les aplazaron, les prorrogaron, sí. No les están dando el servicio. Ya nos tenemos que ir y meter un anuncio. Claro. Martín, mete.
No, aquí lo que es muy importante, darle seguimiento, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo se llama este señor? Dijo que ahora la justicia va a estar muy cercana al pueblo.
Exactamente.
Y entonces vamos a ver si cambió con este nuevo gobierno la forma de hacer justicia y se aplique la constitución, se aplique la ley. Este es un tema que hay que darle seguimiento, claro, porque ahí van a llegar muchos otros temas.
Claro.
Por eso lo invitamos, porque les aplazaron el juicio. Sí, y sí, eso sí. No debe ser.
Se tenía que realizar el 18 de marzo y se aplazó después del 19 de abril.
Nos vamos.
Y espérate, al otro tema es el amparo que promovió el propio director del ISSSTE. Se promueve un amparo, lo recibe otro ministro, y vas a ver, ahí entre todos se van a querer poner de acuerdo. Hay que meterles presión.
Exactamente. No existe ningún expediente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, decía el SUTER.
El convenio de delimitación de zonas entre el ESME y SUTERM existe y está elevado al laudo. Ya lo demostramos. Ahora ahora corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunciarse. Exigimos justicia. Conoce más en www.sme.org.mx/. Lo dice la ley. La verdad.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.